El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor hemos tenido en Puerto Rico este año! Y pues todos lo hemos experimentado y sabemos que es el principio de, ¿verdad?, de estas temperaturas altas. Nosotros pues tenemos herramientas, más allá del acondicionador de aire, con nuestros bosques urbanos para combatir esas olas de calor y reforestar a Puerto Rico. Y le damos la bienvenida a la profesora Sally González Miranda. Ella es especialista en forestación urbana y paisajismo y catedrática del Departamento de Ciencias Agroambientales, donde hemos estado hablando este tema anteriormente, pero queremos reiterar esta importancia de que cada cual puede hacer algo, ¿verdad?, para mitigar este calor tan intenso que hemos experimentado. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Buenas tardes, me encuentro muy bien, encantada de estar contigo y con todos los radioescuchas para hablar un poquito de los bosques urbanos y cómo nos pueden ayudar a mitigar estas olas de calor y por ende el calentamiento global que nos está atacando.
¿Qué podemos hacer en primera instancia? Yo creo que lo primero, profesora, es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿verdad? Crear conciencia de que sí, algo podemos hacer. Y conocer, por ejemplo, yo vivo, yo digo en un campo urbano porque está cerca de la número 2 y tan pronto me adentro un poquito más para mi campito que hay más vegetación, se siente la diferencia en la temperatura baja. Un poco la temperatura, porque pues hay muchos árboles. En ese sentido, yo creo que la primera reflexión es cómo podemos crear conciencia de lo que podemos hacer individualmente.
Pues yo pienso que lo primero que debemos hacer, y concurro contigo, es la educación. Que la gente entienda que esto está en sus manos, el poder cambiar este microclima un poco para beneficio de todos nosotros. Y entonces la vegetación, y los árboles aquí son los reyes del show, pues nos brindan esta maravillosa oportunidad de cambiar un poco este microclima para hacerlo más agradable a nosotros. Mira, yo no sé cuántos de ustedes o tú has estado al mediodía en un estacionamiento y estás buscando esa sombrita o ese árbol y no lo hay. Y cuando te bajas de ese carro parece que hay fuego. Y si fuese debajo de una copa de un árbol, la diferencia es grandísima. Se dice que esas diferencias pueden ser hasta de 10 grados. Uh-huh. Y 10 grados es significativo. Y no solamente es la temperatura, sino también la calidad de ese aire y la brisa que generan estos árboles. Así que sí, podemos hacer muchísimo. Lo importante aquí es educarnos para que podamos sacar el máximo provecho.
¿Cuáles son algunos de esos beneficios, verdad, que tienen esos árboles en nuestro entorno? Y amigos y amigas, más adelante, verdad, vamos a hablar sobre recomendaciones que nos dé la profesora, que es experta en este tema, verdad, porque dependiendo de dónde estemos, el tipo de árbol que vamos a sembrar. Pero en términos generales, ese tener esas áreas que tengan esta forestación de árboles, ¿cómo nos ayuda?
Pues mira, la vegetación y los árboles nos brindan múltiples beneficios. Esos beneficios pueden ser sociales, pueden ser ambientales y pueden ser ecológicos, y me voy a explicar. Pero antes de explicar, quisiera decir que ese conjunto de beneficios es lo que los científicos hoy llaman los servicios ecosistémicos. Okay. Servicios que la naturaleza brinda al ser humano, en este caso, ¿verdad? Y por ejemplo, nos proveen oxígeno que necesitamos en este mundo tan contaminado. Nos proveen también una forma de absorber el dióxido de carbono, sobre todo los árboles, que mediante los procesos de fotosíntesis capturan ese carbono y lo almacenan en su madera. haciendo entonces que no haya tanto CO2 en el aire. Esto es bien importante entenderlo y comprender que cada vez que usted corta un árbol o lo derriba y lo deja en la intemperie, ese carbono se va a volver a liberar. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que las podas deben ser responsables y que si usted tiene que cortar un árbol porque fue un huracán o está dañado, pues aproveche esa madera. No la deje en el aire porque entonces se va a estar liberando todo ese carbono que él estuvo almacenando durante tantos años. Otro beneficio, el que estábamos hablando ahorita, la sombra, que nos ayuda a mantener un microclima más agradable. También es un hábitat para la vida silvestre. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gusta caminar y escuchar los pajaritos y ver mariposas? Hasta los lagartijos, que yo no soy muy amiga de ellos, pero pues son parte de lo que tenemos. Yo no soy muy amiga, pero he estado haciendo las paces con ellos. Así que, porque son hábitats de vida silvestre. También podemos verlos como que nos proporcionan alimentos, frutas, nos proporcionan aromas, nos proporcionan sensaciones de paz y de tranquilidad, y también madera, que podemos estar utilizando inclusive para hacer leña con ella, ¿no? Pero también los árboles y la vegetación en general nos ayudan a controlar la erosión del suelo y nos crean ese ambiente agradable en el cual todos, yo creo que la mayoría de las personas, cuando piensan en un espacio agradable al aire libre, piensan en este lugar con árboles, con vegetación, con una temperatura agradable. Esos beneficios también se pueden calcular y los servicios ecosistémicos se llaman servicios culturales. Y culturales porque son fotografías de la naturaleza que nos capturan espacios que queremos estar. Y voy a hacer un ejemplo de uno de los lugares que a mí más me gusta pasar cuando voy por la carretera, y es la bajada o la subida por Quebradillas. Me parece a mí que ese es un buen ejemplo de lo que es ese servicio cultural que brindan los árboles y la naturaleza, o en este caso el mar a nosotros. Así que nos dan tranquilidad, nos bajan las pulsaciones, nos bajan el estrés, etcétera, etcétera, etcétera.
Como nosotros, ¿verdad? Como individuos, ¿verdad? Cada uno de nosotros vive, ¿verdad?, en una casa. ¿Cómo nosotros como individuos podemos crear conciencia? ¿Verdad? Algunas casas tienen más ecosistema para hacerlo, patio. Hay gente que vive en edificios, pero yo sé que aunque viven en edificios, en su balconcito ponen, ¿verdad?, plantas y demás. En espacios limitados también se pueden hacer siembras específicas. Pero ¿cómo podemos ir nosotros pensando como individuos para aportar en esa, podríamos decir, reforestación o siembras escalonadas? ¿Qué podemos hacer?
Pues lo primero que debemos hacer es educarnos nuevamente, quiero enfatizar mucho en eso, y también unirnos a grupos o entidades que están reforestando o que están mejorando nuestra calidad de vida a través de la vegetación. También podemos sembrar, y sembrar desde alimentos en nuestras propiedades, aunque sea el balcón de tu casa. Y si no tienes espacio para un árbol, pues mira, a lo mejor considera una pérgola o un trellis. Y entonces colocas una regadera y te va a hacer el mismo efecto y no vas a tener el problema de que no tienes el espacio. Así que esas son algunas de las maneras que podemos estar aportando y colaborando.
Y tenemos que verificar, ¿verdad?, con relación que quizá ahí ustedes los expertos puedan decirnos a nosotros, ¿verdad?, que no sabemos estos aspectos específicos sobre la biodiversidad del ecosistema que necesitaríamos en ese lugar para ser más efectivos.
Sí, aprovecho para decirte que yo me considero una apasionada de la naturaleza, y no una experta, todos lo aprendemos, y me intimida que me digan experta, pero sí una apasionada y una defensora de los árboles hasta la muerte. Pues mira, la biodiversidad es bien importante y es sumamente crucial cuando estamos haciendo proyectos de reforestación, y me voy a explicar un poquito y voy a hacer un poquito de analogía para que tal vez nuestros radioescuchas nos puedan entender un poquito mejor. Cuando hablamos de biodiversidad, nos estamos refiriendo a que haya variedad, variedad de especies, variedad de plantas en ese ambiente. Y las plantas se clasifican en un sistema jerárquico que es como si fuese el árbol genealógico de nosotros. En la parte más bajita es la especie y la parte más alta es lo que se conoce como el reino, que en este caso es el reino plantae. Mientras más abajo estamos en ese árbol genealógico, más nos parecemos, igual que nosotros en la familia, ¿verdad? Y mientras más plantas haya de una misma especie o de una misma género o de una misma familia, que son los tres componentes más bajos en esta escala, más probabilidades hay de que si viniera una plaga o una enfermedad, perdiéramos gran cantidad de esa vegetación. El análogo que podemos hacer es cuando dicen que no nos casemos con gente que esté muy cercana a nosotros en consanguinidad, porque entonces vienen las taras genéticas. Es exactamente lo mismo. Así que la
Profesor.
biodiversidad es importantísima porque nos ayuda a tener un ecosistema más sustentable y también un sistema más amplio para aguantar o sostener otra vida silvestre que haya, entiéndase, fauna y hasta nosotros mismos. Y dándote una regla básica de cómo se establece esta biodiversidad, los estudiosos de la materia científicos dicen que nunca deberíamos tener en un área que estemos trabajando más del 30% de una misma especie, más de un 20% de una misma familia, y perdóname, y no más del 10% de la especie. Así que es importantísimo que 30% de familia, lo dije mal, 20% de género y 10% de especie. Especie es lo más bajito que hay. Así que es importante conocer las familias de las cuales estamos sembrando vegetación para aumentar esa biodiversidad.
De hecho, hay entidades, algunas en Puerto Rico, y creo que en las pasadas semanas estuvieron regalando árboles. Las personas se tenían que registrar al portal y en semanas pasadas estuvieron en diferentes puntos de Puerto Rico, pues regalando esos árboles a las personas interesadas. O sea que vemos que en Puerto Rico pues también hay muchas iniciativas para poder ayudar y que las personas puedan, ¿verdad?, hacer esos pequeños bosques urbanos en sus áreas, o si tiene, ¿verdad?, o si tiene mucho terreno, pues hacerlo de una forma más consciente, ¿verdad?, con esa proporción que sea más efectiva para esa zona ecológica, profesora, porque Puerto Rico es bien interesante, aún siendo una isla tan pequeña, tenemos diferentes ecosistemas de acuerdo al área de la isla. Hay unas áreas que son más secas, que se asemejan más al desierto, hay otras que son más húmedas. Y yo creo que si me puede, ¿verdad?, ampliar sobre ese particular, también hay que tomar en consideración esas zonas ecológicas.
Definitivamente, eso es lo que se conoce como las zonas ecológicas y son o zonas de vida o zonas de Holrich, que era un ecólogo que fue el que ideó este tipo de triángulo, porque se percibe como un triángulo. Y en estas zonas ecológicas hay unas 45, 48, no recuerdo bien el número, pero Puerto Rico tiene seis zonas ecológicas. Para un territorio tan pequeño como lo es Puerto Rico, eso es un indicador de alta biodiversidad, biodiversidad que debemos mantener. Entonces, de esas seis zonas ecológicas, hay tres que están bien impactadas por la relación que tiene el ser humano con ellas, y esas son las que más deberíamos estar viendo y estudiando. Por ejemplo, la zona del bosque húmedo es la que abarca la gran cantidad de terreno en Puerto Rico, como un 60%, viene casi desde la costa hasta el inicio de las montañas. Y entonces también tenemos al sur de Puerto Rico, y eso también está en la costa, y unas puntitas por Fajardo, lo que se conoce como la zona ecológica seca. Y hacia las montañas, en zonas urbanizadas, pues tenemos la muy húmeda. Lo importante de esto es que cada zona ecológica tiene unas características. Y las características se toman en consideración la precipitación pluvial, la temperatura promedio, el tipo de suelo. Y ese tipo de características van forjando el espacio en el cual una vegetación puede crecer. Por lo tanto, no es lo mismo si usted vive cercano al yunque, una recomendación de vegetación o de árboles, que tal vez una persona que vive en Lajas, en la Palmera. Esas recomendaciones son totalmente diferentes. Así que es importantísimo que reconozcamos la zona ecológica en la cual estamos viviendo y que estudiemos y busquemos qué vegetación dentro de esa zona ecológica es más apropiada para el lugar donde yo vivo. Dicho eso, también quiero realzar que la zona ecológica seca, la vegetación de la zona ecológica seca, tiene un gran potencial de uso en todo Puerto Rico, sobre todo en las ciudades. Porque las ciudades son entes altamente alterados, en donde las temperaturas suben grandemente en el día y se mantienen calientes durante la noche, simulando en cierto modo lo que es ese bosque seco. Por lo tanto, la vegetación del bosque seco se presta para las ciudades. Así que esa paleta de plantas del bosque seco se debería estudiar más, que no hemos hecho suficientes estudios de cómo esa vegetación puede interactuar en las ciudades.
Profesora, ya que me menciona algunas de las zonas ecológicas y ejemplos específicos que nos mencionó, si nos puede dar algunos ejemplos de cuáles serían los árboles. Usted mencionó, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad?, una siembra en el yunque como cerca de Lajas, la Parguera. ¿Y qué tipo de árbol pudiera ser recomendado, por ejemplo, en esos ecosistemas y otros que quiera mencionar?
Cuando estamos hablando de los ecosistemas donde hay más lluvia, piensa inmediatamente en ese follaje exuberante, los yagrumos, en los árboles que tengan hojas y sean bien frondosos. Ese tipo de vegetación es el que predomina en ese tipo de ambiente. Mientras que cuando estamos en las zonas secas, vamos a ver un efecto que se llama la microfilia. Y la microfilia quiere decir hoja pequeña. Y esto es una respuesta de la vegetación a cuidarse, a minimizar la evapotranspiración. La evapotranspiración es la manera mediante la cual la planta libera agua en forma de gas hacia el aire, ¿verdad? Mientras más grandes sean las hojas, más vapor se va liberando. Mientras más pequeñas son, menos vapor se va liberando. Y eso es lo que hace que una planta en un ambiente seco pueda subsistir aun cuando no llueva un montón de tiempo. Versus en estos otros lugares que llueve muchísimo, están continuamente evapotranspirando. Así que vegetación que podríamos estar recomendando para una zona seca y solamente por la zona, porque tendríamos que tomar otras consideraciones, esa no es la única. Pues podríamos estar hablando del almácigo, que es tan bonito porque tiene ese tronco que es como veteado y que también su fruto es codiciado por las aves. Podríamos estar hablando de la malagueta. La malagueta es este árbol que por tradición yo diría que es el primer árbol de la aromaterapia en Puerto Rico, porque es mi recuerdo de mi familia, mi abuelita por parte materna. Cuando tenía dolor de cabeza, ella cogía hojas de malagueta y las echaba en su alcoholado.
Exacto. Era aromatizarlo.
Entonces, no solamente hacía eso, hacía también acupresión, porque ella cogía y tenía un pañuelo, la gente de antes siempre andaba con pañuelos, y lo mojaba en esa alcoholado con malagueta, y entonces se lo ponía como si fuese una bandana en la frente, y yo me reía de ella, tengo que confesarlo, y entonces se acostaba. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Hacía acupresión en el área de la sien.
Estaba adelantada la época.
Súper adelantada. Y te mandaba a acostarte para que el aroma te tranquilizara. La realidad es que eso era mágico, pero yo me reía de ella. Ahora yo veo que yo era ignorante. Y que ella estaba sumamente adelantada. Ella y mi bisabuela, que también la veía hacer eso. Así que eso es producto de la malagueta. Otro de los árboles que también podemos utilizar.
Además que la malagueta también es un árbol bien bonito.
Las hojas son bien bonitas. Y es un árbol recogido. Y es un árbol que tú no tienes que cortar las hojas para sentir ese aroma. Es igual que el ylang ylang, que cuando llega la tarde se impregna todo el área con ese aroma tan agradable. Así que Los sentidos también son importantes. Y si usted quiere incluir sus sentidos y su olfato en la con la vegetación, busque plantas que tengan este tipo de fragancia. Mira, también podemos estar hablando de árboles que se prestan para ambas zonas, la zona seca y la zona húmeda. Y me estoy refiriendo a estas dos zonas en particular porque son las de mayor amplitud en Puerto Rico. En términos de uso, la seca, ¿verdad? Y en términos de húmedo, en espacio. Podemos hablar del roble nativo, que también es un árbol espectacular, siempre y cuando usted entienda cómo ese árbol crece y se maneja. Porque lo que es espectacular es cuando llega la floricida y esa alfombra de flores que hace. Si usted coloca ese árbol en una acera, será su dolor de cabeza. Este es un buen ejemplo de una mala de un buen árbol en un mal lugar. Si usted lo coloca en un área de grama, tendrá una alfombra de reyes.
Se ve hermoso. A mí me gusta en grama y en cera, me gusta esa alfombrita. Pero
decimos que en acera es un poquito peligroso, sí. Porque hay personas que, y esto quiero aprovechar para dar un poquito sobre esto, hay personas que piensan que los patios y las aceras se tienen que mantener como si fuese la sala de su casa, de limpia, y eso es un error. Las hojas también y las flores es bueno dejarlas sobre el terreno, porque lo protegen y van creando nueva materia orgánica. Ahora bien, si estamos en una acera de alto movimiento peatonal, sí es recomendable recoger un poco esas hojas y esas flores. Porque si una persona se cae, sepa usted que por ley usted es responsable del daño que le puede incurrir a esa persona.
Profesora, quería preguntarle, vivimos en una isla tropical, afortunadamente este año, ¿verdad? No tuvimos los sustos que tuvimos los años anteriores, pero ¿verdad? Por las experiencias que tuvimos de Georges, María, ¿verdad? Estos vientos fuertes que arrancan hasta con árboles. ¿Hay algo que tengamos que tomar en consideración con relación, ¿verdad?, a ese punto geográfico en el que estamos en, ¿verdad?, en la ruta de los huracanes? A la hora de sembrar.
A la hora de sembrar tenemos que tomar en consideración lo que cuando yo hablo con mis estudiantes les presento, que es un diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn, tú sabes que son círculos. Son tres círculos en los cuales en un lugar tenemos el lugar, que valga la redundancia, uno de los círculos es el lugar donde voy a sembrar esa planta o ese árbol. Y cuando hablo del lugar, pues me refiero a si es una acera, si es un patio, si es un parque. Yo tengo que identificar ese lugar para tener idea de cuánto espacio hay en él. Pero también yo tengo que identificar qué yo quiero que ese árbol haga para mí. Y entonces, eso es importante porque pudiera ser que yo quiera que me dé sombra, o que me dé ornato, o que me dé fragancia, o que me dé frutos, o todas las anteriores. Y entonces, en la medida que yo voy identificando ítems de lo que yo quiero haga ese árbol para mí, yo puedo ir buscando en el tercer círculo, que es la especie, para ver cuál se presta para ese lugar. Así que en ese diagrama de Venn, donde confluyen o confligen el lugar, el uso y la especie, esa es la manera de escoger la mejor vegetación o árbol. Pero además de eso, es importante el manejo que le demos a ese árbol, o la gestión urbana, que es como se le llama esto ahora, de cómo cuidamos este árbol. Y aquí es donde estamos, yo creo que un poquito rezagados en entender que los árboles son seres vivos y que al igual que un niño que va creciendo necesita apoyo y ayuda, ese arbolito necesita apoyo y ayuda de nosotros, sobre todo porque está fuera de su hábitat o de su ambiente natural. Es como un huérfano. Y si no lo cuidamos, no vamos a tener los beneficios deseados. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Si usted siembra un árbol, sepa usted que usted es responsable de ese cuidado, es como un niño, ¿no? Y entonces usted tendría que estar mirando que no le den plagas y enfermedades, que la estructura del árbol o la copa se vaya formando de una manera atractiva y sea proactivo. Tan pronto usted vea una señal o un daño, trata de combatirlo. No espera que esté todo el árbol lleno o no espera que la rama esté desgarrada para entonces venirla a podar, porque entonces la recuperación y el daño a la apariencia del árbol va a ser mayor. Obviamente, no podemos estar en, no podemos descontrolarlo todo. Y va a venir un huracán y pudiera ser que aun cuando hicimos este gran esfuerzo, perdiéramos la vegetación o el árbol que tenemos. Pues entonces tenemos que volver a sembrar. Tenemos que volver a sembrar porque la resiliencia es que está este deseo del ser humano de poder coexistir en este planeta. Mientras no nos mantengamos en un equilibrio con la naturaleza o no tratemos de alcanzarlo, pues mayor peligro corremos, sobre todo con estas cosas que estamos teniendo, que es el cambio climático.
Profesora, le doy gracias por este tema que es interminable. Lamentablemente sí. No tenemos tiempo para más, pero esperamos haber sembrado la semillita, ¿verdad? Hablando de árboles, la semillita metafóricamente en las mentes y corazones de los amigos y amigas que nos han sintonizado. Pero sé que el Servicio de Extensión Agrícola, ¿verdad? Alrededor de todo Puerto Rico tiene mucho material informativo, cartas circulares en las que habla sobre estos temas. ¿Dónde las personas pueden acceder para conocer más?
Pues como muy bien has dicho, pueden acceder desde el punto de vista de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez a cualquier oficina del Servicio de Extensión Agrícola. Tenemos 5 regiones y sobre 40 oficinas por todo Puerto Rico. Allí hay agentes agrícolas y educadoras del hogar que están listos para asesorarlos en temas como el que hoy estamos hablando, pero hay muchísimos otros temas que van desde cómo manejar un presupuesto hasta cómo tener una plantación comercial de farináceos o lo que usted quiera. Le insto a que nos utilice, porque estamos para servirle. Nos llamamos el Servicio de Extensión Agrícola. Es servicio y es gratuito para el pueblo de Puerto Rico. Puede buscarnos en las redes sociales y también en la página de la universidad. Cuando accesas en la página de inicio, busca Servicio de Extensión Agrícola y ahí hay un mapa de la isla con dónde están las oficinas y los teléfonos de contacto y correo electrónico.
Muchísimas gracias, profesora. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en Foro Colegial, darnos esta información tan importante. Y a los amigos y amigas que nos escuchan, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.